Bueno, los hermanos que recibieron el Espíritu se van con Ita. Isabela, ¿quién más está por aquí? Julio, tú también te vas con Ita, que es la última enseñanza que hay de el matrimonio venezolano. ¿Estaba? ¿Ha venido? Ah, Pedro. ¿Tu mujer? Ah, bien. Bueno, pues como siempre el espíritu va adelantando, adelantando lo que se va a decir aquí. Se ha hablado de que Dios es bueno, de que es santo. Y muchas más cosas se han dicho. Nosotros juzgamos, y la palabra dice no juzguéis. Es que todo viene a lo mismo. Nosotros juzgamos por las acciones. Nosotros somos muy libres para decir, mire, esta persona es un sinvergüenza. O este tiene negocios raros. O esta persona es buenísima. O es buenísima. O esta persona es un diablo. No sé, a lo mejor eso nada más que me ocurre a mí. No sé, a ver si es vosotros. Yo creo que aquí estamos todos metidos. Aquí todos, no nos libramos ninguno. Bueno. Y clasificamos a las personas por el tipo de pecado. Fijaos, una persona que, bueno, que sea mentirosa, que vaya con engaño, que vaya haciendo trampilla, pero luego muy buen padre, ¿eh? Un buen padre, una persona excelente, ¿eh? Persona buenísima. Pero bueno, aquí clasificamos a la persona porque el, ¿cómo decía? Alguien me dijo, el ladrón que llevamos dentro, ¿no? O sea que hay cosas que la vemos ya que no la vemos como pecado. Entonces esa persona la catalogamos como buena. ¿Por qué? Bueno, lo que tiene son mentirillas, bueno, así, no es muy limpio con el dinerillo, pero bueno, pero una persona que es de trabajador, mire, es que trabaja, es buenísima persona. Mire, es más simpático, me saluda. Es una persona, mire, como si me conociera toda la vida. ¿Vale? Esa persona es buena por eso. Ya le hemos puesto el título, es buena. ¿Eh? Bueno, mira, es encantadora, ¿eh? Mire, siempre me está haciendo favores. Aunque luego te pida que tú se los pagues. Porque vemos tan normal, es que mira, me ha hecho un favor, le tendré que pagar. Es que vemos normal eso. O sea que hay pecado que lo estamos viendo como cosas normales, como cosas buenas. Ya no normales ni nada, sino buenas. Bueno, es que mira, una persona que me ha hecho muchos favores, ¿eh? Es que claro, ella también está esperando que yo le corresponda. O sea que vemos normal el que a ti si te hacen una cosa, tiene que ser a cambio de otra. ¿Eh? Y si no, bueno, nos entrampamos para que el cumpleaños le podemos comprar el juguete con el tamaño de lo que nos hizo. Entonces nosotros hacemos un pacto con el diablo. Porque primero dice la palabra que no juzguemos. Eso empezando por ahí. Y segundo, que hacemos unos juicios. Admitiendo el pecado como bueno. A mí me decía ayer una persona que no me conoce, claro. Me conoce, pero no me conoce. Y me decía, es que era una persona buenísima. Y yo decía, mira, no sabes lo que estás diciendo, ¿eh? Tú no me conoces. Bueno, yo te conozco a ti. Yo, ¿eh? Ya me ha puesto un título y no me conoce. Si me conociera, si conviviera conmigo, pues no me podría decir eso, ¿eh? Pero bueno, ya me ha puesto la etiqueta. Hay una palabra que nos va a dar mucha luz sobre esto. En Lucas 18, 18. Fue cuando el Señor se encontró con un joven y le dijo el joven: Maestro bueno, ¿qué debe hacer para tener en herencia la vida eterna? Esto no es dentro de la enseñanza, pero yo voy a aclararlo. ¿Qué tengo que hacer yo para que tú a cambio me des la vida eterna? Y así estamos siempre con el Señor. Es que no sé lo que tengo que hacer, debería yo de hacer, algo tengo que hacer. ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer algo. Así simplemente el Señor no, es que tengo que ir, tengo que subir, tengo que bajar, tengo que llevar, tengo que traer para conseguir la vida eterna. Él le dijo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, tengo que subir al monte, bajar, al Tabor, ¿a dónde tengo que subir? Y le dijo, maestro bueno. Y entonces le dice, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Solo Dios es bueno. Claro, y vosotros vais a decir, pero es que Jesús era Dios. Claro. Pero es que este había juzgado a Jesucristo por lo que veía. Le había puesto bueno, pero no estaba reconociendo que era Dios. Lo que esperaba Jesús es que le dijera, pero es que tú eres el ungido, el que estábamos esperando, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Eso es lo que esperaba Jesús. Pero no, este le puso el título a Jesús porque hacía cosas buenas. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. O sea que la palabra de Dios es Jesús mismo el que lo dijo. Bueno solamente es Dios. La palabra dice, no juzguéis. Y siempre cuando nosotros pensamos en juzgar, viendo lo malo del otro. Pero es que a veces juzgamos poniéndole un título a la persona. Pues ni eso podemos hacerlo. Ni eso. ¿Qué le puede decir a una persona? Tú eres buena. Pero si bueno solamente es Dios. ¿Cómo puede decirle a alguien, tú eres bueno? No, no podemos juzgar. Podemos decir, esta persona es cristiana, está siguiendo a Cristo. Veo que da fruto de Cristo. Veo que Dios vive en su vida. Eso sí, ¿por qué? Porque está reconociendo a Dios dentro de la persona. Pero no podemos ir diciendo bueno a la gente, ni malo. Ahí está, que el juicio siempre creemos que es ponerle una etiqueta mala a la persona. Pero es que la buena tampoco tenemos que hacerlo. Porque cuando nosotros alabamos a Dios, es decirle a Dios lo que es. Es bueno. Dios es bueno. Pero no es que Dios tenga unos atributos. Dios es bueno, Dios tiene también esta cosita, Dios tiene esta cosita, tiene todas las cositas. No, Dios es la bondad. Lo bueno solamente viene de Dios. Hermano, lo bueno solamente viene de Dios. Si alguien hace algo bien, algo bueno, no podéis alabar a la persona. Tenéis que alabar a Dios porque está viviendo en esa persona. Lo único que podéis decir, esta persona le ha abierto su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque eso hace mucho daño. Hace daño porque como el ser humano es vanidoso, cuando se dice eso, aunque tú sabes que no, pero lo que entra por el oído hace daño. Bueno, eso es juzgar a las personas, pero ¿y a Dios? ¿Lo juzgamos? A nosotros juzgamos por lo que hace la gente. ¿Eh? Pero es que a Dios le tenemos la vara más difícil todavía, más grande, más dura, con más dureza. No le ponemos la etiqueta por lo que él ha hecho. Porque somos unos desagradecidos, como ha dicho el hermano. Todos somos desagradecidos. Porque podemos decir, bueno, Señor, ¿qué me has dado en mi vida? Primero, ¿qué me has dado la vida? Que yo no existía y existo. Porque voy a existir para siempre. La vida es para siempre. La muerte no existe, es para siempre. Soltamos el traje y nos vamos con el Señor. O sea que es la carne, el traje es la carne. Primeramente, nada más que por eso, ya tenemos que estar contentos. Bueno, ¿qué más cosas? Nos ha dado hijos, los que tenemos hijos, nos ha dado un trabajo, nos ha dado salud, si la tenemos, nos ha dado la palabra, nos ha dado, pues, una casa, una familia, ¿no? Pero al Señor no lo juzgamos por lo que hace. A la gente sí, pero a Dios ni siquiera por eso lo juzgamos. Lo juzgamos por lo que no hace, por lo que no nos ha dado, que nosotros creemos que nos tenía que haber dado. Por eso estamos juzgando a Dios. Porque y además le echamos las culpas de todo, de lo que es nuestra culpa también se lo echamos ahí. Porque en el mundo hay guerra, porque existe la enfermedad. Porque como si él tuviera la culpa de la guerra y de la enfermedad. No la tiene Dios la culpa. Dios respeta la evolución que tiene el mundo, pero él no tiene la culpa de eso. Es nuestra libertad la que lleva a que un país se pelee con otro país. Porque tenemos libertad. Queremos libertad y después nos escandalizamos de que Dios nos dé libertad. Es que si Dios fuera bueno, que nos dé marionetitas. Así vamos a ir por el mundo. ¿No? Él nos da libertad y nosotros en nuestra libertad podemos hacer el bien o el mal. Le estamos echando la culpa a él. Entonces, a Dios todavía somos más duros con él. Lo juzgamos por estas cositas que no me ha dado y que yo creía que tenían que ser para mí. Entonces, ¿qué pasa? Pues porque, ¿por qué ocurre esto? Pues esto tiene toda su explicación. ¿Por qué ocurre este? Porque el Dios no es el Dios. El Dios somos nosotros. Entonces, como somos nosotros el Dios, entonces tenemos unos planes. Y como tenemos unos planes, Dios lo tenemos como el ayudante, como es poderoso, eso sí lo entendemos, es poderoso, lo tenemos como ayudante para que nuestros planes nos salgan. Y ahí lo tenemos como, yo qué sé, como el monaguillo cuando está en misa, venga, tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme. Así lo tenemos. Nuestros pensamientos no son los del reino. Ah, no. El pensamiento del reino es que tú y yo hemos sido hechos para Dios. Y Él se las maravilla, a pesar de nuestra libertad, que se lo ponemos muy difícil, para llevarnos con Él. Para que le encontremos, para que vivamos con Él y para que después sigamos con Él. Esa es su única fin. Y eso es lo mismo. Y me decía alguien, oye, ¿querrá el Señor que yo me vaya ahora a otro país? Y yo decía, mira, al Señor le da igual que te vaya a un país o que te vaya a otro país. Ahora, si en ese país va a estar la persona que está esperando que tú le hables y le enseñes lo que es Él, pues te va a hacer que vaya, que gaste tu dinero, que vaya y todo eso, y a lo mejor va a ser para una sola persona, para que le des testimonio a una sola persona. O sea que el Señor, todas las añadiduras, unas pueden coincidir con lo que nosotros queremos y otras veces no va a coincidir con lo que nosotros queremos. La añadidura es el trabajo, la casa, la salud. Esas son las añadiduras. Porque realmente el Señor lo que quiere, su voluntad, es salvarnos. ¿Y qué es salvarnos? Que nos encontremos con Él. Porque no hay salvación fuera del Señor. Y la salvación es encontrarnos con Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Lo demás son añadiduras. Que tú tienes que ibas a estudiar una carrera y ahora te metes en otra y ahora estás estudiando la otra y después te tienes que volver a la primera. ¿Vale? ¿Pero qué ha hecho, Señor, con ese irte a una clase con unas personas y esas personas han tenido contacto contigo? ¿O tú has recibido de ellos algo? Es que esto es un puzzle, hermano. La vida es un puzzle. Es un puzzle y todas las piezas están. Todas las piezas están. Y tú dices, bueno, Señor, pero es que yo me metí en este lío. Es que yo he sido libre y me he metido en este lío. ¿Vale? Te has metido en un lío. Pero tú ahora le dices, Señor, me he metido en un lío. Ahora de aquí sacas cosas buenas, Señor, porque tú siempre sacas cosas buenas. Y el Señor se mete en ese lío contigo, se mete en esa zarza, que está ahí, la ovejita está, ha caído ahí en los espinos, se mete contigo, te coge, te cura y te hace una vida nueva. Pero, ¿qué pasa? Tenemos unas consecuencias. Hombre, si tú tienes una vida así muy liberal y te quedas preñada y traes un niño, pues eso es una consecuencia, pero también es una bendición, porque ese hijo va a ser para Dios también, si tú te metes en su camino. Que tenemos que tener la idea clara, que el Señor lo que quiere es que nos encontremos con Él y nos fusionemos con Él. Estaba yo con esta enseñanza esta mañana y, bueno, abrí un cajón. Yo no sé por qué abrí ese cajón. Y vi este libro que el Ángel lo leía mucho. Está aquí con sus anotaciones y todas las cosas. Y empecé a leer una cosa y la quiero leer para que veáis que esta es la finalidad que el Señor tiene con nosotros. Esto es como un cuentecito, el padre Marcelino. Dice, mucho antes de que el Homo sapiens hiciera su aparición, cuenta la leyenda que solía pasearse sobre la tierra una dama majestuosa y blanca. Aunque tenía mucha gracia, mucho salero, la dama no tenía muchos amigos, debido a su dureza y su aspereza. Su nombre era Sal. Un día de sol radiante, la dama Sal se detuvo mucho tiempo mirando al mar. Tanto tiempo estuvo mirando al mar que se enamoró de él. ¡Qué majestuoso, qué grande, qué bello!, dijo la Sal a la mar. Y cómo me gustaría conocerte de cerca y descubrir los secretos que encierra en tu misterio. Respondió el mar, si quieres conocerme, de verdad, acércate, ven a mí, déjate acariciar por mis olas. Si quieres compartir mi secreto, enrólate en mí. La dama Sal se fue acercando tímidamente y cuando las primeras olas la acariciaron, sintió un gran gozo y un gran terror. Gozo porque se sentía liberada de todo el peso. Y al mismo tiempo acogida plenamente y aceptada por el mar. Y terror porque algo de sí misma estaba desapareciendo. Se estaba disolviendo en el mar. La dama Sal dudó y se detuvo un momento hasta que una voz en su interior le dijo, no temas, sigue adelante. Deja acariciarte y enróllate en el mar. Es tu destino. Y la Sal se fusionó con el mar y la Sal sigue siendo Sal. No perdió su identidad, Solo perdió su anterior pesadez, dureza y aspereza. Y la sal se extendió por todos los mares, y donde llega el mar, allí está también presente la sal. Dice, hoy el hombre a quien le toca caminar sobre la tierra, cada uno con su pesada carga de preocupaciones, de ansiedades, muchos con el corazón endurecido por el pecado, el odio, el egoísmo, el orgullo o por los golpes de la vida, todo con nuestra aspereza de temperamento, de falta de consideración al prójimo, pero todo con un destino glorioso que se llama Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el propósito de Dios y el final de Dios para cada uno de nosotros. El final que no termina nunca. Hay unas cuantas citas que las vamos a leer porque esta es la voluntad de Dios. Fusionarnos con Él. Unirnos a Él. Y tenemos la oportunidad en vida de unirnos a Él. Esta dimensión del hombre es Él, la verdad. Lo demás, ¿qué te dice el mundo? Que tú has venido para ganar dinero, que tú has venido para tener éxito, tú has venido para que no te pase nada, que todo vaya muy bien siempre y que no ocurra nada en tu vida. Que no, que si una cosa te molesta, que te la quites del medio. Eso es lo que te dice el mundo. El mundo te dice que... Yo puse aquí unas cuantas cosas que dice el mundo, pero vosotros las sabéis todas. Lo sabéis todas, porque aquí lo único que te dice es que el sufrimiento no tiene sentido. Eso es lo que dice el mundo. El sufrimiento no tiene sentido. El gozo más, la felicidad está en tenerlo todo materialmente. El que no tiene materialmente no puede ser feliz. Y eso es mentira. El que no tiene salud no puede ser feliz. Y eso es mentira. El que no le salen las cosas como él quiere no es feliz. Y eso es mentira. Eso es lo que te dice el mundo. Pero Dios dice todo lo contrario. Dios dice que nosotros somos suyos y que la felicidad está en Él, en fusionarnos como la sal, fusionarnos con Él. Y no dejamos de ser la sal. Porque si tú coges la sal y se evapora el agua, queda la sal. O sea que la sal existe como sal, pero está fusionada. Esa es lo que el Señor quiere para ti. Y si tú estás aquí, es para esto. Es que no es para otra cosa. Hermano, estamos viviendo en un mundo de confusión, y nosotros no podemos estar ahí, pues, con una de cal y otra de arena. No. Aquí es, el Señor habla claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que no te vas a casar? No, no es eso. Te vas a casar, pero como el Señor quiere, con otra persona que tenga la misma experiencia que tú. ¿Que no vas a tener hijos? Pues claro que sí, mientras más mejor. Porque hijos para Dios. Es eso, es vivir para Él, hacer las cosas para Él. Y ser honrado, porque el que vive en nosotros es honrado. Ser santo, porque el que vive en nosotros es santo. Por eso la palabra dice, no juzguéis. Es verdad que han dicho los hermanos, y yo también lo digo, que es humanamente imposible, porque esta piensa demasiado. Pero es que el que vive en nosotros, también le hemos pedido al Espíritu, controla mis pensamientos, mis sentimientos. Es que no podemos hacer de la vida una dicotomía. Por un lado, digo, quiero hacer tu voluntad. Tú estás dentro de mí, contrólame. Vale. Y ahora me voy, salgo a la calle y hago lo mismo que cualquiera. Eso es imposible, hermano. Bueno, imposible no. Debería ser imposible. Es demasiado posible. Ahora vamos a una oración y va a ser para esto. Cuando leamos las lecturas, vamos, que se nos ha hecho tarde. Vamos a leer Isaías 43:10. Esta la hemos leído un montón de veces ya. Si no la queréis buscar, yo la tengo buscada. Isaías 43:10. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, oráculo de Yahvé, y mi siervo a quien elegí. Tú, te lo está diciendo a ti. A ti, también a ti. Te elegí. Para que me conocieras y para que creas en mí. Para eso no la creo. Si tú has pensado que la vida es otra cosa, equivocadamente. Hoy puedes salir de ese error. Has sido creado para que me conozca. Y para que le diga a otro, ¿quién soy yo? Está diciendo el Señor, ¿eh? No yo. Para que le digamos al otro, ¿quién es Dios? Vamos a buscar ahora Juan 6:40. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que le resucite el último día. Esta es la voluntad de Dios. Que todo el que vea a Jesús, y tú dirás, y no lo veo. ¿Y cuántas veces te ponen y te plantean un problema y tú dices, hombre, yo veo que lo mejor es tirar por aquí? Tú no estás viendo nada. Lo estás viendo en tu interior. Lo estás asimilando en tu interior. Pues eso es lo que está diciendo. Tú lees la palabra y tú dices, yo veo que tengo que obedecer a Dios, tengo que creerme lo que Él me dice o no. Pues todo el que vea la palabra de Dios, crea en Él. Esa es la voluntad del Padre. Y que tengamos la vida para siempre. Juan, seguimos con Juan 17:13. Y no veo el 13, ¿no es el 13? No veo, el número es tan chico que no lo veo. Dice Jesús. Dice, yo ahora voy a ti, Padre. Esto es cuando iba a morir. Y dijo estas cosas digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría colmada, ya que les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque ellos no son del mundo. Si tú eres cristiano, ahora dijo el padre Agustín que había un Vía Crucis en Torremolino, por la calle. Y desde las torres, yo no sé qué torres son, han tirado botellas de agua desde todo lo alto de la torre y botellas con piedras dentro. Y de aceite, una botella grande de aceite que ha manchado a todo el mundo. Pero no le ha caído a nadie en la cabeza. No ha pasado nada. El mundo nos odia y nos va a odiar. ¿Por qué? Pues porque estamos en la luz. Y la luz y las tinieblas no son compatibles. Vale. Y ahora, Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y el Señor dice después en otra palabra, la vida eterna es que te conozcan a ti, Jesucristo, y a tu Padre. Eso es. Entonces, tú has nacido para Dios. Y tú estás aquí. Y esto es una gracia de Dios, porque estamos conociendo al Señor. Estamos conociendo al Señor. Es una tierra de cultivo. Estás conociendo al Señor. Y eso es lo que, esa es la voluntad del Padre. Mira, que hagan más cosas, que hagan menos cosas, que más, todo es bueno, ¿no? Pero si tú haces muchas cosas y no conoces al Señor, no sirve de nada, hermano. Bueno, pues vamos a hacer una oración al Señor y vamos a poner en su presencia. Señor, estamos reunidos en tu nombre, Señor. Estamos reunidos porque queremos conocerte, Señor. Queremos cumplir con tu voluntad, Señor, que es que te conozcamos a ti y a tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por habernos creado, por habernos llamado al conocimiento tuyo. Todo lo que ha pasado en nuestra vida, Señor, lo damos por bueno si hoy estamos aquí, Señor, escuchándote. Nosotros queremos conocerte, Señor, para estar siempre fusionado contigo, sin dejar de ser nosotros, y tú tampoco deja de ser tú, pero fusionado, Señor. Queremos, ya que nos das la oportunidad de conocerte, Señor, no desaprovechar el tiempo, Señor. Y te agradecemos, Señor, que hayas enviado a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Haznos santos como tú eres santo, Señor. Haznos justos como tú eres justo. Amén.